Padre Celestial, bendice esta mañana el estudio de tu santa palabra. Sé con nosotros, ayúdanos a aprovechar el tiempo, los días son malos. Y ayúdanos como cristianos, Señor, a ser consistentes y constantes en nuestra vida espiritual. El domingo es el día del Señor. Y Señor, toda la semana podemos ser constantes en cumplir con nuestro trabajo. Hay hermanos que se van tal vez desde una hora antes a sus trabajos para llegar a tiempo, media hora antes. Y es cumplir sencillamente con un trabajo, y gracias por ese cumplimiento. Pero para las cosas de Dios falta disposición. Te pido para que tú traigas contricción, convicción de pecado a esta tu iglesia, Señor. Oramos por aquellos que están enfermos, pero oramos también por aquellos que espiritualmente están enfermos en cuanto a la falta de convicción, Señor. Sé con nosotros ahora, Señor, pues gracias te doy por los que están aquí, por los que están escuchando, y que podamos juntos ser edificados con tu santa palabra. En el nombre de Cristo, los que están escuchando, me refiero a los que están en sus casas, escuchando y con un corazón dispuesto y habiendo hecho el propósito de levantarse temprano. Oh Señor, bendice a tu iglesia. Una de las razones por las cuales mi corazón se carga como pastor es que con cosas, aún con las cosas de Dios que debemos ser fieles, no lo somos. Y estamos viviendo tiempos en que muchas cosas nos distraen o nos pueden hacer comprometernos con este mundo. Y falta la entereza espiritual para pararnos firmes por ti. Si no podemos venir a la iglesia de una manera consistente y llegar temprano, ¿qué cosas podremos ceder tan fácilmente? Y es evidente, Señor, en estos últimos días, aún con esta pandemia, muchos cristianos han sucumbido en el conformismo, en el amedrentamiento de las autoridades. Oh, Señor, bien dice tu palabra que cuando el Hijo del Hombre venga, hallará la fe en la tierra. Hallará. Sé con nosotros y guárdanos, Señor, pues exentos no estamos, Señor, también de sucumbir a la tibieza espiritual que caracteriza la iglesia de hoy en día. Nos encomendamos a ti en esta hora, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. En nuestro estudio de la santidad, hermanos, les invito a que si usted tiene allí una hojita, un papel, escriba algo o ahí algo, ¿verdad? O tenga presente las palabras que vamos a estar mencionando aquí. Y si no, pues puede escuchar después otra vez este estudio. Y vaya ahí con su Biblia, listo. Y quiero tomar una presentación que me llama mucho la atención. Ha sido muy revelador. Lo estoy tomando directamente del libro de The Quest of Christian Purity, o La Travesía, no sé si se podría decir así. Mande, el viaje, mande, la búsqueda de la pureza cristiana, la búsqueda de la pureza cristiana, del doctor O.T. Spence. Y lo menciono, pues para dar crédito, sencillamente. Y dentro de su enseñanza de nuestro hermano, que ha sido de mucha ayuda para entender aspectos de la palabra del Señor, presenta un tema que se llama Seis Palabras dentro de nuestra búsqueda de santidad. Y seis palabras en el Nuevo Testamento y específicamente en el griego. La primera palabra que encontramos es la palabra carne o sarx, en el griego, sarx. Y no es nuestro afán ahorita hacer un estudio exhaustivo de estas palabras, solamente ver su relación que tienen con el todo lo que es el espectro completo de lo que es la vida de santidad. La palabra sarx se traduce carne o carnal. La palabra sarx. Y la palabra sarx en el Nuevo Testamento puede hacer referencia directamente a la naturaleza de pecado en que toda persona ha nacido. La naturaleza de pecado, ¿verdad? Soy carnal, dijo Pablo, vendido al pecado, ¿verdad? Los que son de Cristo, gracias a Dios, han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. En ocasiones la palabra carne también tiene que ver, o la palabra sarx, tiene una connotación a lo material solamente, a la materia, sin necesariamente una implicación de una influencia pecaminosa o una contaminación pecaminosa. Es la palabra que se usa cuando dice la Biblia que aquel verbo fue hecho carne, carne. Y por supuesto sabemos que el Señor Jesucristo no tenía una naturaleza pecaminosa, pero es la palabra que normalmente se usa para hablar de la carne. Andar en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Por la gracia del Señor, por la gracia del Señor, ya todo lo que hemos estado estudiando, la carne, el poder de la carne puede ser crucificado. Amén. Dice la palabra del Señor en Gálatas 5:24 que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. También nos dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, reconociendo esta situación en nuestra condición espiritual, ¿verdad? La carne, por la gracia del Señor, la carne puede ser crucificada, puede ser quebrantada, podemos ser liberados de este poder. Este Ismael puede ser sacado de la casa, echar fuera al hijo de la esclava, ¿verdad? Y podemos tener esa seguridad por lo que el Señor Jesucristo nos enseña, por lo que Pablo nos enseña, porque el Espíritu Santo nos enseña, y es lo que decíamos la semana pasada, que somos sepultados juntamente con Él, ¿para qué? Para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Podemos tener victoria sobre el pecado, la carne. Número dos, la siguiente palabra que nuestro hermano presenta es la palabra soma. La palabra soma, y es un análisis también, un estudio muy interesante en todo el Nuevo Testamento, pero vuelvo a mencionar, no vamos a estar abundando en estos estudios, en esas palabras, pero sí ver el ¿cómo se llama? Su uso y su relación en todo el espectro de la santificación. Estoy repitiendo lo mismo de hace rato. Pero la palabra soma tiene que ver con la naturaleza humana, nuestra naturaleza humana. Y normalmente esta palabra se traduce como cuerpo, ¿sí? Es la palabra que encontramos en Romanos 12:1, ¿verdad? Acerca de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Entonces tiene que ver con la naturaleza humana. Nuestra naturaleza humana necesita ser controlada por el Señor. El punto aquí que queremos mencionar es que una vez que el Señor ha crucificado el poder del pecado en nuestras vidas a través de la crisis de la santificación, permanece lo que es la naturaleza humana. Y la naturaleza humana es débil, es humana, es incapaz en sí misma de poder vivir una vida victoriosa en Cristo. Así que nuestra naturaleza humana debe permanecer, permanecer en Cristo, debe estar bajo la sangre del Señor Jesucristo, debe de vivir sometida a Cristo para que entonces la vida de santidad pueda ser una realidad en nosotros. Yo no puedo decir, bueno, ya el Señor sacrificó, crucificó el pecado en mi vida, o el poder del pecado, ya el Señor trató conmigo, y ahora sí, ya voy a vivir, voy a poder vivir en mis habilidades, o en mi humanidad, en mis buenos deseos. No, necesita mi naturaleza humana permanecer en Cristo. ¿Qué dijo Cristo? Permaneced en mí, y yo en vosotros. El pámpano no puede llevar, ¿qué dice la Biblia? ¿Fruto en qué? En sí mismo. Así como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Cristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, no es cuestión de que buscamos una experiencia espiritual. Y aunque hemos mencionado acerca de la crisis, pero no estamos buscando una experiencia espiritual para que entonces ya tengo victoria sobre todo. Gracias a Dios por esas experiencias espirituales. Gracias a Dios por ese momento de quebrantamiento. Gracias a Dios por esa crisis que vino en nuestras vidas y le decimos, Señor, aquí está mi vida, me entrego a ti. Pero yo no puedo descansar en eso. Es decir, no estoy buscando una experiencia. ¿Sí? Estoy buscando a Cristo en mí. Una experiencia viene a ser parte de toda una serie de experiencias en Cristo. La vida está, nuestra vida debe estar en Cristo. Es por eso, amados hermanos, himnos como el que hemos escuchado, ¿verdad? Aún hay más al seguirle, cerca más cerca, ¿verdad? Y esta expresión, permaneced en mí y yo en vosotros. Entonces, ¿qué es más? Por eso es que estamos inclusive aquí buscando del Señor. Sabemos que reconocemos que nuestro Dios es el único Dios verdadero. Amén. Creemos que Él ha santificado el día séptimo, que ahora es nuestro primer día de la semana. Amén. Venimos para adorarle, pero también venimos porque estamos necesitados de Él. Necesitamos de Él. Entonces, aunque el Señor puede crucificar la carne con sus pasiones y deseos, ahora, precisamente, por las misericordias de Dios, debo presentar mi cuerpo en un sacrificio vivo. Ahora el Espíritu es el que debe controlar mi vida. Andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Los que son tomando Romanos 8:1, ¿verdad? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Entonces, ¿qué sucede cuando yo muero, me identifico con Cristo? Muero al pecado, pero ahora resucito a una nueva vida. Pero ahora esa vida debe continuar en Cristo. Y es muy similar a cuando los israelitas en el desierto cruzaron el río Jordán para la tierra prometida. Acá está Egipto, no lo voy a escribir por obvias razones. El mundo, el Señor nos sacó del mundo, nos salvó. La Pascua se llevó a cabo en Egipto, nos salvó. El desierto es ese periodo en el cual uno quiere hacer lo bueno y no lo hace. El periodo de la carnalidad. Pero el río Jordán es un tipo, un simbolismo de la crisis de la santificación. Ellos tomaron 12 piedras, creemos tomaron 12 piedras del lado del desierto y las pusieron en la cama del río. Y tomaron otras 12 piedras de la cama del río y las pusieron en el otro lado, en Gilgal. Entonces es todas las 12 tribus, 12 que representaban cada tribu de Israel, muerto al pecado y resucitado a una nueva vida. Pero, y en Gilgal se llevó a cabo la circuncisión también, que es símbolo y tipo de la crisis de la santificación. Pero este es solamente el inicio a un ocasión, o mejor dicho, a una vida de posesionarnos, de tomar lo que es Cristo en nosotros. Toda planta que pisare, a todo lugar que pisare la planta de sus pies, yo os los he dado. Habrá ciudades, habrá gigantes en nuestras vidas, en nuestra naturaleza humana, en nuestro yo. Esta naturaleza humana nuestra no es la naturaleza humana pura que Cristo o que Dios hizo. Ha estado afectado las memorias, las cosas del pecado, los pecados familiares, los pecados dominantes en nuestras vidas. Inclusive, el mismo Adán, por usar una enseñanza, de todo árbol debía comer, pero lo que iba a sustentarle espiritualmente sería el árbol de la vida, el árbol de la vida. Aún al final, en el libro de Apocalipsis, allí en la Jerusalén celestial habrá el árbol de la vida, y cuyas, dice la Biblia, cuyas hojas serán para la sanidad de las naciones. Aún en la edad eterna dorada dependeremos de Cristo, de Cristo. Entonces, qué importante es esto, ¿verdad? Morir al pecado, pero ahora en mi naturaleza humana depender completamente, en mi vida, depender completamente del Señor Jesucristo. Bien, pero hay otra palabra en este espectro, no sé si es la mejor palabra, ¿no? Suena, y más ahorita en tiempo de Halloween y de el espectro, ¿no? Nos referimos más bien a todo el esquema, que puedo decir, a todo la plenitud de todo lo que es esta vida de santificación. La siguiente palabra es una palabra que tiene diferentes raíces o diferentes palabras, y es la palabra griega catarizo. Catarizo. Que normalmente la encontramos en nuestra Biblia como limpiar, purificar. ¿Sí? A veces es la palabra catarismos. Y bueno, pero hay varios versículos. Y esta palabra, la palabra catarizo, tiene que ver con limpieza, mencionaba, con pureza, purificación, una acción de purificar. Es la palabra que se usa cuando llevaron al Señor Jesucristo después de la purificación de María, ¿verdad? Ahora ya estaba siendo ella purificada de esos 40 días porque había tenido un hijo varón, y ahora lo llevaba para presentarlo al Señor. Tiene que ver con un ritual de purificación, de limpieza. En el sentido espiritual, el elemento o el agua de esa limpieza, vamos a ver la palabra de Dios, pero también el elemento de esa pureza y esa limpieza es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Y esta palabra, catarizo, vamos a verlo como una palabra que se usa para limpieza o purificación, no solamente en sentido de la limpieza de mis pecados cuando vengo a Cristo como mi Salvador personal, o acepto a Cristo como mi Salvador personal, o el nuevo nacimiento, sino también la limpieza que el Señor me puede dar cuando yo confieso mis pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Esa es la palabra, limpiarnos de toda maldad. Pero también es una palabra que tiene que ver con la purificación en el sentido de la santificación, la purificación de nuestra condición de esclavitud en el pecado, purificación en el Señor. Entonces, ¿qué requiero? Es yo que soy, estoy muerto a mis delitos y pecados, es decir, estoy esclavizado por el pecado, pero mi vida puede ser liberada del poder del pecado, mi naturaleza humana, y el Señor puede limpiarme del pecado, de mis pecados voluntarios y del pecado también que he heredado. Entonces, este es el sentido, y vamos a darnos cuenta que tiene que ver también combinada con otra palabra, de una limpieza completa. Una limpieza completa. Vamos a ver algunas palabras, hermanos. Vayan primero conmigo a Hebreos capítulo 1 y versículo 3. Hebreos capítulo 1 y versículo 3. Dice, el cual, hablando de Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Mire el versículo 3, lo que sigue, dice, habiendo efectuado la, ¿qué dice? Purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Muy bien. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Se tiene que ver con una limpieza, una obra de limpieza de nuestras transgresiones personales, de nuestros pecados voluntarios, y esta palabra se usa en cuanto a la limpieza de la regeneración en el pecador. El pecador es purificado de sus pecados. Mateo 8:2, encontramos esta palabra catarizo, y se usa en todos los evangelios cuando hace mención de esta historia de aquel leproso que vino a Cristo para ser limpiado. Y vamos a ver allí una connotación, no solamente que limpia mi lepra, y creemos, bueno, tiene que ver con un tipo del pecado, pero sabemos que la lepra también es un tipo del poder del pecado. Entonces, en Mateo capítulo 8, perdón, hermana, versículo, no dije el versículo, ¿verdad? Versículos 2, ¿sí lo dije? Muy bien. Y aquí, versículos 2 y 3, encontramos esta palabra catarizo en ambos versículos. Versículo 2. He aquí vino un leproso, se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Gracias a Dios por la obra de limpieza y purificación del Señor de nuestros pecados. Amén. En el momento que aceptamos a Cristo, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Y si yo peco otra vez con el Señor, habiendo sido cristiano, salvo, perdón, y le dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esa palabra limpiarnos también es catarizo, catarizo. En Hebreos 10, en Mateo 18, perdón, el Señor le dice a sus discípulos en su obra espiritual de evangelización, de presentación del Evangelio, versículo 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y aún estas cuatro expresiones hablan de una obra que va más allá de solamente la limpieza de los pecados que he cometido, sino una limpieza de aspectos en el ser que implican necesitan una resurrección, necesitan una liberación aún de espíritus, y no me refiero en una connotación de el espíritu que te tiene poseído, ¿verdad? Pero hay un espíritu de esta era, hay una contaminación de esta era. Pedro, cuando le predicaba a los que conocieron a Cristo ahí en el Pentecostés, dice que les hablaba de muchas otras cosas y finalmente les decía, sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos. Entonces yo tengo que ser salvo, no solamente del infierno, sino tengo que ser salvo de esta perversa generación. Cristo murió por nosotros, no solamente para librarnos del infierno, sino para librarnos de esta perversa generación. En Gálatas 1:3, solamente escúchenlo, viene a mi mente este versículo 1:4, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, Cristo, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces es una purificación en todos estos sentidos. Miren Mateo 11 y versículo 5. Mateo 11, 5. Los ciegos ven, la respuesta a Juan el Bautista, ¿no? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y aún otro aspecto del Evangelio, hermanos, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Porque el Evangelio trae tropiezo, ¿no es cierto? Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Entonces vemos esta obra de purificación en Marcos 1:40, es la siguiente. En Marcos, cuando habla de ese leproso, también se usa la palabra catarizo. En Lucas 5:12 también se usa la palabra catarizo. En Hechos 10:15, cuando el Señor le dijo a Pedro, lo que yo he limpiado no lo llames tú común. Ahí en casa de Simón, el curtidor de pieles. Hechos 10:15. Dice, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esta hace referencia a Pedro a esta ocasión, cuando está delante del concilio, delante de los hermanos, en Hechos 15. Hechos 15:9, y el mismo Pedro se convierte en un proclamador de esta verdad, de que el Señor, que ha limpiado a los judíos, también ha limpiado, purificado a los gentiles. En Hechos capítulo 15, versículo 9, dice, versículo 8, voy a leer, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros, judíos, entre ellos, y ellos, los gentiles, purificando, y aquí nos dice, ¿cómo? Por la fe, ¿qué? Sus corazones. Esto es una palabra importante, la palabra catarizo, la limpieza, la purificación de nuestros pecados. Y continúa, esa palabra se usa en varias ocasiones, y ahorita vamos a abundar en algunas otras ocasiones que se usa. También en Juan 15:2, mire, por favor, está esta palabra, no es catarizo necesariamente, pero es viene de catarizo, hay una relación en Juan 15:2, y podemos dar cuenta aquí que la palabra catarizo también es una palabra usada para la purificación del creyente. Juan 15:2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, ¿qué dice? Lo limpiará para que lleve más fruto. Lo limpiará para que lleve más fruto. Y en sí, esta palabra que se usa en 15:2, no es la palabra catarizo, es otra palabra, tiene una terminación diferente, pero habla de una limpieza o purificación completa. Es una obra de Dios en una purificación que llega a otros aspectos de nuestra vida, por decirlo así. Mire, 1 Corintios 5:7, también esta palabra, 1 Corintios 5:7, y está hablando aquí a creyentes. Y en el contexto está hablando de aspectos de la vida que nosotros podemos tolerar, pecados que podemos tolerar, poco de levadura que puede afectar toda la masa. En este contexto, la fornicación, la borrachera, la avaricia, la idolatría. Y bueno, 1 Corintios 5:7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y es una limpieza completa. Vemos esta connotación de estas palabras, no solamente una limpieza de nuestros pecados, el pecador que viene a Cristo tiene que ser limpiado, sino el creyente tiene que ser purificado, limpiado de esa vieja levadura. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y es interesante la construcción gramatical de este mandamiento en el versículo 7, limpiaos. Es un auristo, que es una acción de una vez por todas. Es una voz activa. Precisamente el creyente incita al creyente a límpiate. Y es un imperativo. límpiate, límpiate, purifícate, limpiaos de la vieja levadura. Tenemos que entender que aún estos mandamientos, en muchos aspectos, vemos una combinación entre lo que es el imperativo, que es un mandato a nosotros, y la voz pasiva, en la cual nosotros sencillamente recibimos la acción. Pero en este caso encontramos la voz activa, y tenemos que, aún en esto, saber que no somos nosotros, es en Cristo. Solamente esto nos incita a esa disposición de corazón a decir: Señor, aquí estoy, límpiame. ¿Quién es nuestra Pascua que fue sacrificada y en la cual, en esa sangre derramada, podemos ser limpiados porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Quién es? Cristo. No hay nada en nosotros. Señor, aquí estoy. Confieso mi pecado. Perdóname. Santifícame. Purifícame. Quita esos pensamientos, límpiame de esta vieja levadura. Entonces, muy importante esta palabra, catarizo, catarizo. Ahora, en otra palabra, y es la cuarta, nos quedan seis, y es otro verbo, que es el verbo agnizo o jagnizo. ¿Pero cómo es? Agnizo. Y viene del sustantivo hagios, que significa santo, hagniso, santificar, purificar, limpiar. Y es una palabra que en su estudio de la misma se enseña que es una palabra que significa la condición donde no hay tierra, no tierra, o no hay la influencia de Adán. Adán fue tomado de la tierra. Una obra de santificación en donde somos santificados de la tendencia natural, humana, que recibimos esa influencia. Y ese es un sentido de la palabra santo. Santo, limpio, purificado. Y sabemos que es una obra que también tiene que llevar a cabo, pues, en el creyente. Aún David, en el Salmo 51, él decía: purifícame con hisopo. ¿Qué connotaciones tiene esto? Crea en mí un corazón limpio, un corazón nuevo, un espíritu, renuevo un espíritu nuevo dentro de mí. ¿Cuáles son los sacrificios que Dios acepta? Un corazón contrito y humillado. Sigue siendo la obra de Dios, pero ahora de santificar, purificar. Y vamos a ver aquí, hermanos, la palabra agnizo, agnizo. La idea es de una purificación o limpieza para consagración, para consagración. Y como el hermano lo presenta aquí en el estudio, él dice: la palabra catarizo implica una purificación que involucra el acto inicial de esa limpieza, pero jagnizo es esa purificación para consagración. Es ir un paso más allá en cuanto a esa purificación del Señor. Y vamos a ver esta palabra en los versículos, ¿verdad? El Señor usó esta palabra jagnizo o la palabra hagiason en el versículo de Juan 17:17. Mire, por favor, Juan 17:17. En el contexto de su oración, él está pidiendo por los creyentes que están en el mundo. Y les dice: no te ruego que los quites del mundo, guárdalos del mal. ¿Sí? No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pero en el mundo que están, guárdalos del mal. Versículo 17, Juan 17, 17. Cristo le dice al Padre: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y otra vez es un tiempo aoristo, una santificación, una obra de una vez por todas. Es un imperativo, inclusive, es Cristo de una manera honorable pidiéndole al Padre, santifícalos, santifícalos en tu verdad. Y esta es una limpieza para consagración, una podemos presentarlo de esta manera. En nuestra purificación del pecado es Dios tratando con la naturaleza pecaminosa, pero una vez que Ismael ha sido sacado, ahora mi naturaleza pecaminosa, o mejor dicho, mi naturaleza humana, mi ser, lo consagro al Señor. Lo consagro al Señor. Es Ismael siendo sacado de la casa, pero ahora mi Isaac siendo entregado al Señor. Soma, o sax, la carne, siendo liberado del poder de la carne, pero ahora mi soma, mi naturaleza humana, entregársela al Señor. Entregársela al Señor. Como dice Romanos 12:1, ¿verdad? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, lo que vemos aquí, amados hermanos, es Dios nos limpió cuando aceptamos a Cristo, Dios nos purificó, pero nos habla de la importancia de una purificación continua, el Señor limpiando ese pámpano y de tal manera que yo pueda consagrarme o entregarme al Señor y Él me consagre para Él en este uso, ¿verdad?, de estas expresiones mientras estoy en el mundo. Santifícalos en tu verdad. Su palabra que viene a limpiar, lo limpiará, cortará ese pámpano, lo quitará de eso. Bueno, ¿qué usa? La palabra de Dios. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué dice Hebreos capítulo 4? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, penetra y hasta partir ¿qué cosa? El alma, y penetra y parte ¿qué cosa? El espíritu, y entra hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Ahí es una purificación, es un entrar ese cuchillo hasta lo más profundo. Y luego, más adelante de esos versículos, Hebreos 4, usted lo puede ver después, está el hecho de que, gracias a Dios, está su palabra, pero tenemos un sumo sacerdote en los cielos. Y podemos acercarnos confiadamente hasta el trono de la gracia para hallar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Siempre vemos este tipo de versículos en un contexto de cuando yo estoy en problemas, que el Señor me saque en problemas. Pero el Señor, necesitamos a este Salvador que está ahí junto al trono del Señor para purificarnos, para limpiarnos, para permitirnos vivir esta vida. Y el contexto de Hebreos capítulo 4, el reposo que puede estar en el Señor. Y Hebreos 3, ¿verdad? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros, ¿qué? Corazones. Muchos no han querido entrar a ese reposo. ¿Y por qué no entraron? Por incredulidad. Hemos creído que Cristo nos puede salvar. A veces hasta en un sentido de conveniencia. Sí, ya no me voy al infierno, ¿verdad? Cristo me salvó. Pero ahora que debo entregarle mi vida a Él para que Él efectúe esa purificación continua y completa. No, esa parte no. Y no hay descanso. Y el genuino cristiano no va a encontrar nunca descanso teniendo un pie en el mundo y teniendo un pie en las cosas del Señor. No habrá un genuino descanso. No. Así que ahí está esta obra del Señor para nosotros. Mire, por favor, en Santiago capítulo 4 y versículo 8 se usan tanto la palabra catarizo como la palabra jacnizo aquí. En Santiago capítulo 4 y versículo 8. Santiago 4, 8. Es interesante esta relación. Es un versículo que pues es muy importante. Y es interesante verlo desde esta perspectiva que lo vamos a presentar aquí. Hablando un poquito del contexto de Santiago. Pues 4. Pues ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿Está hablando ahí de las guerras mundiales y de las guerras en los países? No, está hablando de guerras y pleitos ¿en dónde? en nosotros mismos. ¿De dónde vienen esas guerras, esos pleitos? Con nuestro prójimo, con nuestro cónyuge, con nuestro... ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten vuestros miembros? ¿De dónde viene esa guerra, esa lucha dentro de tu interior cuando no te quieres rendir al... no nos queremos, vamos a decirlo mejor así, ¿verdad? Rendir a un aspecto de la voluntad de Dios, ¿sí? Y no pedimos, o pedimos mal, y hay una necesidad en el alma... En el alma, versículo 4, o almas que adúlteras. Hay una duplicidad de señores en nuestras vidas, o una duplicidad de maridos en nuestras, o de amantes, por decirlo así. Hay, lo que quiero decir es que hay una infidelidad espiritual. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Hay un ídolo en tu vida. Hay un deseo personal que está. Es tu yo el que está por ahí. Hay algo que no quieres rendir al Señor. Y ahí hay pleitos. ¿Por qué? Porque hay un adulterio espiritual. El mundo puede ser el contrincante de nuestro Señor, ¿verdad? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué se necesita aquí? Bueno, tienes que recordar primero que si tú eres amigo del mundo, te constituyes en enemigo de Dios. Estoy hablando del contexto. Otra cosa, que el Espíritu Santo, por pura gracia, nos está anhelando celosamente, no nos deja. Porque si eres genuino hijo de Dios, Dios al que ama, disciplina. Y el Espíritu nos anhela celosamente. Lo dice ahí el versículo 5, ¿no es cierto? ¿Sí lo dice o no lo dice? Ok, y número 6, ¿cuál es otro problema con este problema de que hay una lucha en nuestro corazón? Dígame usted, ¿cuál es el problema? ¿Cuál? Soberbia, orgullo espiritual. Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No queremos que nuestro nombre sea afectado. No queremos que las cosas que se hagan como... No. Mientras estemos en esa lucha, ¿de dónde vienen eso? No es de nuestras pasiones que batallan nuestras almas. Someteos pues a Dios. Versículo que sigue. Resistid al diablo. Eso es del diablo. Esos pensamientos, esa actitud. ¿Satanás qué es? Es el padre de mentira, pero no solamente es el padre de mentira, sino Satanás es homicida desde el principio. Homicida. Él quiere estar en el lugar de Dios y va a ir en contra de Dios y va a ir en contra de lo que sea. Es un homicida, es un homicida. Un homicida va a deshacerse de aquello que se pone en su camino. Soberbia, es el resultado de la soberbia. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Versículo 8. Acercaos a Dios. Y Él se acercará a vosotros. Amén. Acércate a Dios. No es, ay Señor, aquí. No, ven al Señor. Señor, aquí estoy. Aún hace ratito les decía, limpiaos de la vieja levadura. Es un auristo imperativo, voz activa. Yo, aquí estoy, Señor, aquí estoy, estoy cerca de ti. Yo no puedo hacer nada. Como el leproso. Aquí, doblo mi rodilla, adoro, Señor. Si quieres, tú puedes limpiarme. Acercaos a Dios, Él se acercará a vosotros. Y aquí encontramos entonces, versículo, que es en el mismo versículo 8, dice: pecadores, limpiad las manos. La palabra limpiad es la palabra precisamente catarizo. Limpiar las manos. ¿A quién le dice? Pecadores. Ok, estás sin Cristo. Estás sin Cristo, eres un pecador, limpia tus manos. Necesitas la purificación de tus pecados. Pero luego dice, ¿y vosotros? Yo no estoy diciendo eres un pecador, eres una persona sin Cristo, pero eres un cristiano de doble ¿qué? Ánimo. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. La palabra purificar es jacmiso. Ese puede ser una interpretación, una presentación. Pero si estamos hablando aquí de cristianos, está hablando a los cristianos. Cristiano, estás en un deliberado pecado, limpia tus manos. Cristiano, estás en una duplicidad de pensamientos, sabes que está mal, okay, pero a lo mejor no estás en un pecado deliberado, en un adulterio, en una fornicación, en una mentira deliberada, pero hay una lucha y es, estás en una duplicidad, no, tu corazón está entre dos pensamientos. Purificad vuestros corazones. Necesitas una purificación del corazón y esa es la obra de santificación. Catarizo, purificando, jagnizo, llevándonos más allá, una consagración, purificación del corazón. Y en el contexto de lo que lo decía hace ratito, aquí está, hace unos instantes, el acto inicial de limpieza para el pecador y la completa limpieza y consagración de aquel que ha sido limpiado, ha sido santificado. Y es la historia aquí de la doble cura. Necesitamos una doble cura, limpieza de nuestros pecados y purificación de nuestros corazones. Pero también encontramos este pasaje o estas dos palabras en Efesios. Mire, por favor, Efesios 5, 25. Efesios 5, 25. Efesios 5, 25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó a sí mismo por ella. ¿Y qué dice? A fin de... ¿De qué? O no dice a fin, perdón, yo le cambié y dice, ¿para qué? Versículo 26. Santificarla. Es la palabra jagnizo. Para santificarla, y luego, ¿cómo dice? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y la palabra purificado es catarizo. Catarizo. Limpieza de mis pecados, santificación para consagración. Y una de las cosas que vemos aquí, en este pasaje, es que Cristo se entregó por nosotros para llevar a cabo esto. Ya Cristo tuvo victoria. Es posible. Él se entregó a sí mismo por la iglesia. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y aún la palabra lavamiento, lavamiento, es la palabra griega lutró, que habla de un lavamiento completo por el agua, la palabra de Dios, limpiando, habiendo, dice, a fin, versículo 27, de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino una iglesia que fuese santa, hagia y sin mancha. Esta es la iglesia que Dios quiere, en tu vida, en mi persona. Y es posible esto, catarizo, jagnizo. Sí, estamos vendidos al pecado, pero gracias a Dios podemos ir liberados del poder del pecado y ahora nuestra naturaleza humana debe estar permaneciendo y gobernada por el Señor, porque Él puede limpiar y purificar nuestros pecados y puede santificarnos nuestros corazones para vivir para Él, de tal modo que podamos ser una iglesia, un individuo como parte del miembro de Cristo, en el cual no haya mancha, arruga, cosa semejante. ¿Es posible esto? Es posible. Es posible. Gracias a Dios por esta obra del Señor. El acto inicial de la limpieza a través de la regeneración y la santificación son necesarias antes de la consagración o jagnizo. La limpieza, limpiar de mis pecados que me condenan, purificar del pecado que me gobierna, para entonces ser consagrado al Señor. Pero hay una quinta palabra, y es la palabra
teleios.
Esta palabra significa plenitud o perfección. Esta palabra se traduce perfecto y significa habiendo llegado al fin, completado, perfeccionado. Ahora el que ha sido catarizo, limpiado y ha sido consagrado, agniso, debe continuar y permanecer en Cristo. Teleios, hasta perfección. Y es lo interesante de lo que es la vida cristiana, hermanos. No se termina aquí cuando eres salvo, no se termina aquí en la crisis de la santificación, no se termina aquí en cuanto a una consagración, santificación continua, sino es hasta la perfección, perfección. Y aún en cuanto a teleios, plenitud en muchos aspectos, hay más que el Señor quiere hacer en nuestras vidas y debemos permanecer en Cristo. Tenemos que permanecer en Cristo. Nadie puede decir, yo ya llegué a cierto punto en mi vida espiritual, ya está el Señor, ha hecho estas cosas, no, ya, ahora yo ya sé cómo. No, tengo que permanecer en Cristo. Necesito la palabra, necesito la predicación, necesito la oración, necesito permanecer en Cristo. Amén. Que Dios nos ayude en cuanto a esto. Y este continuar permaneciendo va a llevar al creyente a una a madurez y fruto en su vida, como el que permanece en Cristo. El pámpano que lleva fruto es limpiado para que dé ¿qué? Más fruto. Y si permanece en Cristo, ¿verdad? Llevará ¿qué? Mucho, mucho fruto, mucho fruto. El cristiano puede ser puro, puro y puro después del acto inicial de la regeneración y la santificación, pero debe haber crecimiento, proceso y esta búsqueda, meta de la purificación del carácter humano en nuestras vidas, nuestro carácter, nuestra vida, para poder traer fruto, madurez en nosotros. Entonces, el pecador debe buscar ser regenerado. El cristiano carnal debe buscar ser santificado. El cristiano santificado debe buscar ser consagrado completamente. Y esta búsqueda de la santidad y la consagración debe llevarnos a la perfección, la madurez en nuestra personalidad humana y nuestra disposición a el carácter de Cristo a través de su gracia. Sí, hay una experiencia de santificación, hay un momento de salvación, pero esta salvación continúa para llevarnos a la realidad de la vida, la vida santificada. Gracias a Dios que hay provisión, no solamente para que el Señor trate con nuestro pecado, pero también hay provisión en la sangre de Cristo, para que Dios trate con nuestro yo en todos estos aspectos. El pecado debe ser crucificado, pero el yo debe ser consagrado al Señor en una búsqueda de piedad, de santidad. Así que mi vida, amados hermanos, aún hay más al seguir, continúa el Señor. Usted debe buscar acercaos al Señor, acercaos pues a Dios, y Él se acercará a vosotros. Vamos a concluir con esta palabra, con dos versículos, hermanos, en 2 Corintios 7:1. Mire, por favor, 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos, catarizo. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y luego, ¿qué dice? Perfeccionando. El limpiémonos está en el auristo, una vez por todo, activo. Pero perfeccionando es teleios. Teleios. Perfeccionando y está en el presente. La santidad en el temor de Dios. Es interesante este versículo porque nos dice que la santidad se puede, ¿qué? Perfeccionar. ¿Tú piensas que eres todo lo que debes ser ya? Cuidado cuando llegamos a cierto punto que decimos, es que yo la verdad le dije, ¿qué tal si como lo dijiste no era la mejor manera? ¿Ya todos tus motivos son correctos? ¿Porque sabes? ¿Porque tienes tantos años en...? Dios nos libre de llegar a un punto en nuestra vida que pensemos que ya no hay lugar para la perfección de la santidad en el temor de Dios. Y de alguna manera este proceso es una repetición, pero aún, ¿cómo lo digo? El que ya ha llegado a un nivel espiritual, no quiero manifestar así como secciones de cristianos, pero a un nivel espiritual mayor, tiene que saber, también hay orgullo cuando hay espiritualidad. También hay pecado. Hay otras cosas que pueden manifestarse ahí de nuestro yo, que empiezan a descubrirse, que empiezan a ser más notorios. Es como si tú pasas por una calle que no está pavimentada, pues ahí vas. Pero luego ya está pavimentada y entonces ya ves, cuidado con el hoyo, le das la vuelta. Antes, pues ya, no importa, un hoyo, el otro el hoyo, ya hasta se balanceaba el carro, ¿no? Pero ahora esto. Y más, y hay cosas que tenemos que ver. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Les dije un versículo más, pero vamos a dejarlo así y vamos a volver a hablar de esta, teleios, y de otra palabra que es holoteles o holócleros, que tiene que ver una santificación completa. Y es aquel versículo que, ¿se acuerdan? En 1 Tesalonicenses 5, que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, estamos en un contexto material y un contexto cristiano, y a veces en un mundo que a veces pensamos, creo que no nos damos cuenta de todo lo que implica lo que es la vida cristiana. Y nos hemos llegado tal vez a conformar en ciertos aspectos. Y como no pasa nada. Pero yo creo que en la eternidad nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que el Señor quiso hacer en nosotros y sencillamente no nos rendimos a Él. Pero aunque acabo de decir en la eternidad, no lo tomemos así en un absoluto. Porque yo creo que podemos darnos cuenta aún de este lado de la eternidad. El Espíritu Santo nos anhela celosamente. Y vienen situaciones en las que el Señor te muestra, sí, aquí mira, ¿ya te diste cuenta? No, yo no. Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Este proceso de la obra de la santificación, que podamos ser un barro dócil en las manos del Señor. Padre Celestial, gracias por tu santa palabra. Gracias por la sangre de Jesucristo, tu Hijo, que nos puede limpiar, purificar. Gracias, Señor, porque tú te entregaste por tu iglesia para santificarla. Gracias porque podemos ser santificados en la verdad y tu palabra es esa verdad. Gracias porque podemos perfeccionar, o tú puedes en nosotros perfeccionar la santidad en el temor del Señor. Oh, Señor, nos acercamos a ti en la promesa de que tú te acercarás a nosotros. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados. Limpia nuestras manos. Purifica nuestros corazones. Tú nos has redimido, Señor, para purificar y otra vez catarizo para ti un pueblo propio, celoso de buenas obras. Venimos a ti, que podamos venir a ti como aquel leproso, que veamos nuestra condición. En muchos aspectos, Señor, estamos leprosos. En muchos aspectos, necesitamos sanidad, tenemos cojera espiritual, ceguera espiritual. En muchos aspectos hay espíritus el espíritu de la era que vivimos arraigado en nosotros, y necesitamos ser liberados de eso. Que la espada del espíritu, tu palabra, pueda, como dice, cortar el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discernir nuestros pensamientos. Te necesitamos, Señor. Gracias por tu santa palabra. Prepáranos para el servicio que en unos instantes más tendremos. En Cristo Jesús. Amén.